Radio de Todos, Tarde de Todos.
Brasas del Naufragio, Francisco Rodríguez. Presentación, Laura Erpen y Daniel González Rebolledo. Va a ser el jueves 22 de septiembre a las 19:30 horas. Va a haber lectura de poemas a cargo de Enrique Suárez. Va a haber música del grupo Tocayo. Va a haber sonido del amigo Julián Rivero. Y esto es todo en el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro Martínez. Cito, en calle Buenos Aires, 355 de la ciudad de Paraná. Y es la primera vez que al querido Pancho Rodríguez no lo invitamos para hablar de su profesión o que nos empiece a explicar por qué hacemos lo que hacemos, sino como para que nos brinde un lindo espectáculo que tiene que ver con la cultura, con la lectura, con la música. Bienvenido, Francisco, ¿cómo andas? ¿Bien?
Gracias, sí, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes.
¿A qué se debe Brasas del Naufragio?
Bueno, se debe a
la iniciativa, me refiero, ¿no?
Es mi cuarto libro de poesía y alguien alguna vez me dijo, si uno tiene algo que decir, tiene que decirlo.
¿Y lo escribe o lo dice?
Lo dice, claro. Entonces lo escribí, son poemas juntados durante varios años y por ahí de repente uno encuentra una temática que los puede organizar y decide, bueno, vamos a hacer un libro para los amigos. Yo digo, yo no tomo, no fumo, no tengo amantes, soy un desastre, entonces hacemos libre, ¿qué va a hacer?
Mira qué bueno. ¿Es el cuarto?
Es el cuarto libro de poesía.
¿Dijo qué? No toma, no fuma, no tiene...
No tengo nada, soy un desastre.
Pero, y los escritores son... ficción.
Por ahora. Por ahora, claro, yo no te dije, claro. Por ahora.
¿Y de qué trata Brasas del Naufragio? Más o menos, en un viaje, ¿no? Pequeña idea. Si no, vaya y cómpralo.
Sí, claro, cómprenlo. Trata sobre la vida. Trata sobre... Yo creo que es un poemario de triste, alegre, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver... Yo hice otros libros que tienen que ver con los árboles, otros libros que tienen que ver con ideogramas, otro libro que tiene que ver con despedidas. Bueno, este es un libro que habla del encuentro entre las personas, las pérdidas entre las personas y la esperanza entre las personas.
Ajá.
¿No? Es decir, como que trato de reunir en ese libro toda esa parte. Y le agrego 11 poemas que grabamos hace muchos años con el Tano Mocker, que ya se nos fue al cielo, sí. Muy lindos, con mi voz. Es decir, que nunca había pensado alguna vez grabar, y bueno, hicimos eso con el Tano, con una música espectacular, que va agregado al libro.
Uh-huh.
¿Eh? Que son poemas que no están en el libro, son poemas aparte. Y bueno, creo que es, no sé, una manera de llamar a los amigos, una manera de llamar a la poesía, pasar un momento lindo y bueno, y desconectarnos un poco de la vida cotidiana. He tenido el privilegio que Laura Erpen me haga el prólogo y bueno, y que haga unos comentarios, un premio Fray Mocho, uh-huh, importante,
uh-huh,
con Daniel González Rebolledo, que cuando lo llamé a Gualeguay me dijo, sí, ahí estamos, también con un premio Fray Mocho, es decir que el orgullo de...
Dos Fray Mocho te presentan.
Dos tipos de gran nivel, ¿no es cierto?
Qué nivel, ¿eh?
Eso es importante, ¿no?
Enrique Suárez va a hacer la lectura de los poemas.
Sí, porque yo digo que no sé leer poemas, entonces...
mejor que lo haga uno que sepa.
Alguna gente se enoja, digo, pero Borges lo lee. Borges es un asco leyendo, claro. Todos se me enojan, es Borges. Y es la forma de leer del escritor. Sí, todo lo que quiera, pero los poemas de Borges leídos por Alfredo Alcón es otra cosa, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces yo pienso que él por ahí los arruino si los leo yo.
Que venga entonces, Enrique Alfredo Suárez.
que sabe leerlos bien y que le va a poner su tono, me parece.
¿Y el grupo Tocayo qué?
Es un grupo de música. Es
sí, pero vos
son
sugeriste
mujeres.
La ambientación para estos poemas, ¿lo ideaste vos o lo puso el grupo un poco el ambiente?
No, yo hice toda la organización y dije, bueno, aquí hay un grupo latinoamericano, y la llamé a Karina Neto, que ellos tuvieron el grupo Tambos, entonces que se disolvieron, muy lindo, y bueno, ahora crearon este nuevo grupo, que son 8 mujeres, haciendo Tocayo, y van a venir a acompañarme.
De artista,
le va a cambiar.
Te sigue preguntando, Jorge.
4 hacían desastre, 8 deben haber sido.
Olvídate.
Doble el desastre.
Dele al tamboreo.
Exactamente. Bueno, pero ¿cómo nace, para que la gente lo conozca un poquito más, cómo nace esta vocación de ir contando? Porque yo vos no te acordás, pero estuviste hace un tiempo presentando tu libro con los poemas de los árboles.
Ajá, sí.
Y nos estuviste contando un poco la historia de algunos árboles de la ciudad de Paraná.
Sí, sí.
¿Cómo nace toda esta vocación?
Bueno, alguien el otro día me preguntaba, un chico de 17 años, dice, ¿es difícil escribir? No sé, yo a los 13 años me senté en mi casa y empecé a escribir. Y de los 13 años no paré de escribir.
Qué lindo.
Y yo tengo mi padre, que era empleado público, mi mamá era empleada doméstica, nadie leía en mi casa, no tenía grandes libros. Sin embargo, empecé a escribir. En algún momento hice la carrera de letras en Rosario, paralela a psicología. Después fue demasiado pesado para mí, demasiado pesado también las materias de primer año, que generalmente en todas las carreras son muy pesadas. La historia, la literatura española, todo lo viejo, lo antiguo. Que
¿era cuando la carrera era letras sola o filosofía y letras?
La facultad era filosofía y letras, pero la carrera era letras.
Sí, sí. Exactamente.
Y se daba en psicología también.
¿Qué leías? ¿Qué leías vos como para inspirarte o como
cualquier
para
cosa,
darte...
Cualquier cosa.
¿Por qué te inspiraste a la poesía?
Cualquier cosa. Me sale más fácil, qué sé yo. Nunca hice un cuento.
Claro, por ahí no sé, hay muchos poetas que no leen poesía, que leen más prosa que otra cosa.
Ah, no, yo leo todo. Me acuerdo que yo soy rosarino, por eso no me acuerdo de eso de la Rambla. Hace 40 años que estoy acá y bueno, yo me siento un enterrero.
Hay una especie de invasión acá, porque el muchacho.
¿Un convenio Fernando, alguna vez? Sí. Yo no me enteré.
Todos los rosarinos se vinieron
para acá.
Nosotros vamos todos a estudiar allá. Nos recibimos, muchos se quedan, otros siguen por Rosario.
Yo le regalé a mi hijo que está viviendo allá, ¿viste?
Y después te alojamos acá. Qué cosa.
Y.
Bueno, le hizo un cambio por lo menos.
Entonces estaba abierta la biblioteca Vigil en Rosario, que fue realmente para los chicos del barrio una cosa fantástica, donde bueno, nos encontramos con amigos, 16, 17 años, y bajamos literatura. Por ejemplo, decimos, vamos a leer literatura italiana. Y podía leer todo, desde Moravia hasta tal tipo que no sabía todo, así, uno del 1800, uno actual. Vamos a leer literatura inglesa, leíamos Shakespeare, leíamos Kipling, cualquier cosa leíamos, pero así, muy, no sistemáticamente, ¿no? Por eso a veces me preguntan, ¿vos sos escritor? Y yo digo, no, el escritor tiene oficio, trabaja todos los días. Yo soy un poeta de inspiración.
Ajá.
Yo me siento así. Es decir, yo puedo escribir 10 poemas en un día y pasan 3 meses y no escribí nada. Entonces, para mí, el escritor me parece un oficio, que todos los días está laburando en eso, laburando, ¿no? Yo me considero una persona de inspiración. Y bueno, en algún momento, entre los 21 y los 23, dejé de escribir porque me estaba volviendo loco. Vivía pensando en la poesía, vivía pensando, no podía parar, ¿viste? Esa cosa que,
digo, obsesivo.
Me estoy volviendo loco, sí, obsesivo. Pensaba todo el día en imagen, y no me hacía bien. Y ahí fue que paré, ese fue un ciclo de parate, pero después seguí siempre escribiendo, siempre peleando con las letras. Bueno, y siempre tratando de hacer algo distinto, ¿no?
Y esto, recordemos, ¿cuándo se va a producir este acontecimiento?
Bueno, el jueves 22, a partir de las 19:30, vamos a estar en el museo, charlando un poco con la gente, compartiendo esto, escuchando los comentarios de los otros y, bueno, escuchando buena música, tomando un buen vino, qué sé yo, compartiendo con los amigos, ¿no? Uh-huh. Porque también, yo digo, la poesía es un esfuerzo, y entonces no es algo que se compre, salvo que sea muy famoso. Incluso, por ejemplo, Benedetti es un tipo muy criticado porque dice que su poesía es sencilla, pero bueno, hay que trabajar la poesía sencilla. Hay que leerlo a Benedetti, ¿no? En la sencillez. Y la gente a veces no quiere ese esfuerzo. Entonces creo que está muy de moda más el cuento, incluso que la misma novela. ¿Viste?
Y es más atractivo.
Claro, la novela histórica, que es pesada, uh-huh, que te trae muchos personajes. Entonces la gente busca algo más facilito. Y entonces la poesía no es facilita. La poesía te hace reflexionar. Cada verso te deja, tenés que parar, tenés que conectarte con lo que eso te conecta.
¿Te ha pasado como por ahí a Borges, que no era el escritor de poesía, pero decía que a él escribió una o dos, dice que le llevaron mucho tiempo escribir las poesías?
Sí,
se piensan, se repiensan, se cambian versos.
Eso, sí.
Se busca, no es algo que...
Yo hice la primera versión en octubre. y creo que debo tener 30 versiones.
Sí, porque
30 versiones.
No, encuentra...
Y yo la estaría cambiando.
Y si en algún momento le tiene que decir basta.
Sí, 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 así como le pasa a los pintores.
Porque si no lo seguís
Sí, sí, reformando. Claro, porque estoy hablando con vos y una palabra, uy, esa palabra qué linda que es. Claro. Pero no la puse en mi poemario. Claro. Capaz la puedo meter en algún lugar y lo cambiar. Y el pobre Fortunato Galici que me hizo el diseño, lo volví loco, porque toda la semana le cambiaba algo. Decía, esto cambia, no, dice, mandame por lo menos en una semana a ver qué cambiaste.
Se volvió loco. No me modifiques más nada, déjalo así.
Claro, desde marzo hasta ahora lo tengo loco, pobre.
Es que es imposible, bueno, eso vos como psicólogo lo debes saber. Uno cuando escribe, supongo que la escritura pasa eso, cuando uno está ideando o pensando, elaborando, haciendo un proyecto, en mi caso, uno cuando va escribiendo ese proyecto dice, uy, la verdad que está bueno. Y lo termina de leer y dice, sí, pero faltaría, me parece que acá hay un ajuste, y ya lo ajustás.
Claro.
Y ya cuando empezaste a ajustar, dice, sí, pero acá quedaría descolgada el desarrollo de la cabeza. Debería arrancar de esta forma, entonces vamos borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo. Eso. Y cuando terminaste un embrollo que nada que ver con la idea original.
Exactamente.
Y que después decís, pero la pucha, tendría que. Y te quedas con lo primero y decís, listo, chao.
¿Y cuántos escritores hay que después dicen, no, pero ese libro no lo hubiera escrito? Que
claro.
Pasó con Galeano con las venas abiertas de América
Latina. Claro. Qué locura.
Que es un bestseller, creo que es uno de los libros más leídos.
Genialidad,
de
claro.
Por bueno, eso, porque cambió.
Hoy no lo hubiera escrito.
Claro.
Sí. Bueno,
claro,
pero eso es un cambio de concepción por el crecimiento y madurez y cambio
sí,
de pensamiento.
Uno lo piensa lo mismo
Galeano,
cuando
la cuestión
joven,
de madurez.
Claro.
Sí.
Y también tuve la posibilidad de, dije, voy a hacer, a mí me gustan, he participado muchísimas veces en el Salón de Poema Ilustrado de la Municipalidad, tengo varios premios, tengo muchos poemas que han sido seleccionados. Y lo llamé a Juan Carlitos Everard para que me hiciera un diseño de tapa
sí.
Y diseño interno bueno, también de... de dibujos que son separados. Hay tres partes, tiene el libro. Uno se llama Sumergirse, el otro se llama En el Fondo y el otro se llama Bocanada.
Bueno, mensaje por parte de los oyentes. A ver.
Sí, pregunta Roberto, ¿qué lo hizo volver a escribir a los 23?
¿Eh?
Pregunta
Roberto.
La terapia.
Bueno.
Yo estudié psicología, entonces, bueno, resolví reconciliarme con la letra, ¿no? De alguna manera, estaba muy dedicado a la psicología y había dejado la letra. Entonces fui perdiendo ese miedo a la locura, sería, ¿no? A suavizar mi locura con la letra.
Mirá vos.
Porque, bueno, también uno, viste, es adolescente, lee todo.
Sí, sí,
eran,
sí.
Eran todos los grandes, eran faloperos, borrachos. Cocainómano, qué sé yo.
¿A dónde voy si lo idolatro a estos muchachos?
¿Qué nos invitan?
¿A dónde voy a llegar yo?
Siente porquería, están todos tirados ahí, yo acá.
Terrible, entonces me asustó esa
más marca. Allá de la presentación que vas a hacer ahora, reitero, sí. Pasado mañana 19:30 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Don Pedro E. Martínez. ¿Dónde puedo encontrar si no puedo ir justamente a la presentación?
Bueno,
¿por
lo vamos
motivo?
A llevar a todas las librerías de Paraná.
Ah, bueno.
Y el 14 de octubre lo vamos a presentar en Concepción del Uruguay también. Vamos
bienvenido
a hacer una movida para ese lado.
Brasas del Naufragio, cuarto libro del querido amigo Francisco Pancho Rodríguez, lo vamos a poner de esa
más
manera.
Conocido, sí.
Más conocido como el querido psicólogo de todos nosotros. Gracias.
Gracias a Dios, no.
Demasiado bajo con la poesía porque encima la escucha de
encima. Claro, no, sí. Es mucho.
¿Vos decís que estaríamos
es
mucho peor o?
Es mucho.
¿Me rechazarías?
Digo que ahí
ya me está rechazando.
Cerca del CAE hay un lugarcito que se llama Robazo.
Sí, sí.
Una medicación.
Es que yo, a mí no me gusta jugar al golf.
Puerta abierta.
Y generalmente no voy al plumazo. Yo voy acá a la sede.
Claro.
Una pregunta que siempre quise hacer.
Dale.
En si base puedo. A esto que salió ahora.
Sí.
No, sí. ¿El psicólogo es reticente a atender a los amigos, a los conocidos?
No puede.
Por ley de transferencia.
Ojo.
No debe.
Soy una corriente psicoanalítica.
Sí,
yo tengo otro psicólogo
que
atiende a la madre, al tío, al primo, al abuelo. Porque es una ideología.
Psicólogo
de trabajo.
Que atiendes a los hijos, que
sí,
es, me parece
sí.
Una
no hay verdadera transferencia, se dice.
Bueno. Ya te digo, tiene que ver con una concepción ideológica. Hay algunos que dicen, no, eso no importa, no tiene... Yo no atiendo a una... Atiendo parejas, por ejemplo, pero
sí.
No atiendo individualmente a cada uno. Pero hay personas que sí, que atienden a uno, a otro y pareja. Yo creo que no, porque creo en este fenómeno que habla Horacio, de la transferencia. Es decir, no es fácil decir trabajar esa parte. Porque si yo atiendo al hijo, decir, ¿qué, y el padre, entonces, ¿qué
no hay honestidad de la transferencia de lo que le pasa al paciente.
Se hace un lío bárbaro.
Dame el último mensaje porque nos vamos a las noticias.
Dice María, le pregunto al señor Pancho Rodríguez si conoce a la poetisa de Paraná, Elba Etulain de Muso.
Sí, gran amiga, excelente.
Quien fue la creadora de la frase Paraná, ciudad, paisaje. Una señora amorosa que hoy en día está en plena inspiración y actividad artística.
Siempre, siempre, sí, es una gran amiga.
Bueno, gracias por haber venido, Panchito.
Gracias.
¿Te deseamos? ¿Qué para el jueves? ¿Eh? ¿A qué hora?
7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde al Museo
de Bellas Artes. A las 10 cerramos.
Perfecto.
Se cierra el museo.
Ahí vino, dijo.
Ahí vino.
A las 10 se cierra, no entra más nadie.
No entra más
ahora
nadie.
Ahora tampoco sale, ¿eh?
Pero lo que queda dentro se consume.
Sí, dale, chao, gracias.
Gracias a ustedes, chicos.
www.lt14.com.ar Página digital de noticias. La manera de informarse más. Radio General Urquiza de Paraná.